escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares, llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz contigo.
Muy bien, esto quiere decir que está con nosotros Andrea Arismendi, pero Andrea Arismendi, ¿dónde es que está? ¿Dónde anda Arismendi?
Como siempre, dando pasos por lugares lejanos. No, bueno, pero... ahora estoy en Paysandú.
¿En Paysandú?
En Paysandú, acá. En cualquier momento la voy a visitar a Margarita Heinzen, que también...
Le mandamos saludos a la otra columnista de La Máquina de Pensar.
Perfecto. Bueno, y vengo... de Mercedes también, o sea que ando haciendo un tour, pero aclaro que no es que no tiene nada que ver con la política,
No. Si tuviera que ver con la política, le diría a Arismendi que va ligeramente retrasada, ¿no? Porque si se va el lunes, el martes al litoral,
va llegando fuera de
timing le está fallando un poco.
Sí, no. Es lo que tengo yo, que me acuesto tarde y me levanto tarde. No temprano. Bueno, Pablo, espero que estés bien, que hace tiempo que... Si bien nos hemos visto, hace tiempo que no estábamos charlando en el programa.
No, en el programa no, pero nos vimos el viernes en el encuentro con Alejandro Espinosa ahí en la FIC, en la Facultad de Comunicación.
En la FIC, exacto. Sí. Y bueno, yo hoy te traje tres libros que quiero...
Por falta de uno.
Por falta de uno, que quiero recalcar que son libros que algunos de estos escritores yo los conocía, ¿no? Uh-huh. Pero estos libros no los había leído. Dos son novelas gráficas, una con una cuestión un poco más híbrida, la otra es una novela muy breve, escrita por una escritora que ha tenido bastante éxito en Chile. Y bueno, son tres libros chilenos que recomendadísimos por la librería Montevideo. Uh-huh. Juan Pablo, el dueño de librería Montevideo,
Rodríguez Labriano.
Exactamente. Así que allá fui con los libros a leerlos, los leí. La verdad que, claro, tienen ejes en común, entonces me parece interesante poder aportar algo o recomendarlos a los tres juntos. Uh-huh. Comparten años de publicación, ¿no? Son años muy, muy cercanos entre sí. Hay ejes temáticos que están vinculados a la memoria reciente sobre todo, y que tienen, todas atraviesan recuerdos que asociados al proceso de formación afectiva, que tiene que ver con la infancia, que tiene que ver con la adolescencia, con la primera juventud, y que justamente están marcados por acontecimientos políticos. Hablan de todos ellos de una memoria que está viva. Pienso que en dos de los casos, bueno, como aparece la infancia y la adolescencia, ahí la experiencia puede estar un poco transformada o también afectada por lo onírico, porque sobre todo en la infancia a veces los eventos traumáticos no afectan de la misma forma al recuerdo, ¿no? Capaz que quedan magnificados o, bueno, son lo suficientemente traumáticos como para que... el ser humano no está preparado para recibir ciertos grados de violencia, entonces los recuerdos se repiten y aparecen a lo largo de la vida y adquieren diferentes significados. Todas las obras transcurren en los años recientes del gobierno de Pinochet, ¿verdad? De la dictadura de Pinochet, o sea que estamos entre el 73 aproximadamente y 1990. Digo aproximadamente porque siempre es un proceso que empieza un poco antes, ¿no? La primera escritora, les voy a recomendar una novela que se llama Space Invaders, que es de 2013, es Nona Fernández, que es muy conocida, multipremiada, fue finalista del Premio Ralde de novela. Ella nació en Santiago en el 71, es escritora, es guionista y es actriz. Y desde el año 2000 viene publicando, ensayos, novelas, libros de cuentos. Así que tiene una obra bastante amplia. Y el título, bueno, Space Invaders, ya se sabe que es una alusión al videojuego de arcade.
Space
Invaders. Que fue muy popular en los 80, que es donde se centra esta ópera. Hay una académica chilena que dice que Space Invaders es una especie de alegoría de una parte de la infancia a la que se vuelve a partir de la ficción. Y hay un juego, esta académica se llama Macarena Ursúa, por cierto. pero hay algo muy singular, que es como esto que parece ser una ficción juega mucho con el con la verosimilitud, desde que la obra está dedicada a uno de los personajes de la novela, y atrás aparece al final, hacia el final aparece un agradecimiento a otro de los personajes de la novela. Entonces nos hace un poco dudar, bueno, ¿dónde están los límites entre la ficción y la realidad? Aquí sí los personajes viven la dictadura, hay conductas que tienen que ver con la escolarización que seguramente más de uno recuerda, yo lo recuerdo, esto de formar fila para tomar distancia, poner la manito en el hombro del otro, el himno nacional ciertos días, bueno, izar la bandera, todo eso que forma parte de nuestra memoria colectiva, que son fragmentos de nuestra formación, de nuestra escolarización, también aparece revisitado.
Ah, hay un detalle, perdón, sí. Es que Space Invaders no solamente fue editado en Chile, sino en Eterna Cadencia,
¿verdad?
Buenos Aires, que sí. Siempre, bueno, como que es otro, son más cool, sí, sí. Ellos, son más selectos.
Sí, sí, ¿no? Y además a nosotros nos pasa que los escritores contemporáneos chilenos, por más famosos que sean, no nos están llegando.
No
hay un buen flujo, no hay un buen intercambio.
Para nada.
Bueno,
para nada.
Y esta obra tiene una estructura en cuatro partes, es breve, es brevísima, ¿no? Habla de la primera vida, segunda vida, tercera vida, y cierra con Game Over. Empieza en el año 80, en Santiago, en un liceo, donde hay una niña que entra a este liceo, que acá sería escuela, porque ella tiene 10 años, de la mano de su padre, y es esa niña el eje central de toda la historia. Es la que reúne a su alrededor a todos los otros personajes, incluso a quien cuenta la historia, ¿no? Ella entra de la mano de su padre, y el comentario es que hay panfletos tirados fuera de este liceo, y mientras que el portero barre, esta niña entra con de la mano de su padre, que dice que el hombre le saca el gorro de carabinero para irse de su hija. Entonces acá tenemos un elemento que es fundamental, ¿no? Es el uniforme, la gorra y la presencia de un carabinero dentro de una escuela donde hay donde están estos niños que la reciben como nueva compañera de clase, ¿no? Se llama Estrella González. Bueno, y otro de los personajes va a ser el único que va a entrar a su casa, es Riquelme, se llama, como el jugador de fútbol, ¿no?
Sí.
No digo un jugador, bueno, nada que ver, pero me acordé de la referencia esta. Uh-huh. Riquelme tiene una obsesión que lo va a acompañar a lo largo de su vida, que es que lo vio al padre dentro de la casa de Estrella quitarse una mano ortopédica. Entonces, para él, esa mano de madera, dice que como las piernas huecas de los piratas, que estaba escondida en un guante negro, claro, le da un tono pesadillesco a la situación esa, y a él, por eso decía que a lo largo de su vida, esta imagen, ¿no?, este episodio, se empieza a transformar y lo empieza a obsesionar. En el recuerdo del hombre adulto, esto es algo terrible, ¿no? Es algo a lo que le despierta miedo, y de hecho asocia a esa mano con como una especie de mano que va matando niños extraterrestres, ¿no? O sea, mezcla el juego con la realidad, claro. El Space Invaders con la realidad que vivió en ese momento, ¿no? Luego aparece como fecha fundamental el año 82, donde ocurre el asesinato, bueno, asesinato investigado como homicidio, Eduardo Frei Montalva, que fue un líder de la oposición a Pinochet y que dice en la novela que falleció de un shock séptico sin dar explicaciones de nada, no se dieron explicaciones de nada. Después también aparecen eventos históricos de asesinatos, de crímenes muy, muy violentos, y que contrastan con la imagen idílica de la niña que viene de esa familia, ¿no?, donde está este hombre que es el líder de la familia, y que se muestra, claro, como una muchacha idealizada por sus compañeros, ¿no? Esto me parece un contraste muy fuerte que lo trabaja muy bien, y bueno, no quiero adelantar mucho, pero también creo que ahí hay algo de onírico, ¿no?, en esta imagen casi angelical de la niña, que además viene de una familia que forma parte de otro universo para estos jóvenes, ¿no? En el 85 transcurre la tercera vida, uh-huh, y ahí sí hay asesinatos de gente mucho más joven, que a estos protagonistas los afectan de otra manera, ¿no? Se cierra la novela en el año 94 con los juicios de los responsables de los crímenes cometidos en esos años. La dictadura termina en el 90, pero Game Over es el cierre real de donde ocurre un crimen, pero contra la propia Estrella. O sea, habiendo terminado la dictadura, Estrella es asesinada por un militar. Hay un contraste ahí interesante, una vuelta de tuerca. Bueno,
pero ese asesinato no fue político.
No fue político, exacto. Fue un crimen que tiene que ver con un feminicidio, ¿no? Es la pareja, sí, que es un militar que la mata. Uh-huh. La otra, me gustó muchísimo la propuesta visual que tiene la novela gráfica. La historia es de Lola Larra y el dibujante es Vicente Reina Montes. Se llama Al sur de la Alameda, diario de una toma. Es de 2014 originalmente. Esta que está en la librería Montevideo es una edición de 2023 y también tuvo múltiples premios, ¿no? Lola nació en 1968 y ya se crió entre Chile, Venezuela, España. Bueno, también tiene una larga carrera como escritora y dice que el diario de la Alameda, dice ella, que es este diario de la al sur de la Alameda, perdón, comenzó como un cuaderno de notas cuando ella visita Chile, justo cuando se está llevando a cabo la Revolución Pingüina en el año 2006, que para quien no sabe, estuvo como protagonistas estudiantes de secundaria en Chile, en Santiago, que reclamaban el derecho a la educación ante la privatización que había sufrido el sistema de educación chileno durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces, estas movilizaciones, bueno, transcurrieron durante todo el año 2006, tuvieron altos y bajos, y eso es lo que retrata este diario. Tiene dos voces, hay una mujer que es una testigo, es una voz testigo de los hechos, que espía a los jóvenes que están adentro de un colegio que está siendo ocupado por los estudiantes, ¿no? Y el personaje central es Nicolás, que también lleva adelante un diario de esa toma, y bueno, él está visto como, no es el, digamos que el estudiante que tenga un perfil sindicalista, sino que él forma parte del equipo de fútbol, es un buen portero, no es considerado como de los comprometidos políticamente correctos, ¿no? Sino que es otro, ¿no? Él no es, parece
es un
que
arquero de
todo,
fútbol, ¿no?
Pero claro, es. Uh-huh. Porque ese, digamos que el desprecio que tienen estos compañeros más comprometidos es que este no es capaz ni de pensar, claro. O sea, no sirve para esto. Sin embargo, es un muchacho muy inteligente, hijo de dos estudiantes que sí participaron de una situación muy similar años atrás, en 1985, y que formaban parte de un grupo donde hay un desaparecido, que es Rodrigo Valdivia. Creo que la consigna fue en ese momento, en esa revolución llamada de los pingüinos, esa convocatoria que hicieron los
estudiantes. Sí, fue una revuelta muy
una
grande,
revuelta
muy
importante.
Grande, muy grande.
Sí, parece que fueron más de...
Y yo no sé si no empezó por los boletos, no sé si no empezó...
Por los boletos, sí.
Si no empezó por el tema del boleto, que lo subieron o algo así, pero no.
Y que tampoco había muchas... A ver, el que podía estudiar tenía que tener un buen pasar económico.
Claro, por eso, digamos, que era muy sensible el precio del boleto estudiantil, sí. Y bueno, lo subieron y bueno, creo que generó eso. Sí. Nos quedan tres minutos.
Bueno, la última y rapidito también, se me hizo un poco cortito, pero bueno, Alfredo Rodríguez y Breg, narrador, y el otro es, Breg es el dibujante. Esta historia forma parte de una colección llamada Lado B, y la que yo proponía es el diario de Miguel Esteves, pero hay otras de la misma serie, donde se habla de la historia de amor con cruces, con lo fantástico, y este libro me encantó porque tiene distintas estéticas, distintas historietas con diferentes estéticas que forman parte del libro. Aparece algo que puede ser como una línea más tragicómica, pero también está la inserción de objetos, hay cartas, hay fotografías, están sueltas en el libro, mensajes, hojas sueltas, hay cómics dibujados por otros, hay incluso un texto sobre un gato y un ratón que sigue como esa línea temática de la novela, de la novela gráfica, y que además está escrito en rima. Y
¿está
bueno,
la historia en rima?
Sí, es una historia escrita en rima, sí. La del gato y el ratón, ¿no? No toda la novela. Me encantó también la inserción de artículos de diarios que son de este tipo de diarios sensacionalistas, donde, por ejemplo, no sé, una mujer declara que es amante de un militar que murió hace 100 años, extraterrestres en tal lugar, no sé, gente que tiene trillizos con forma de lagartos. Bueno, entonces el protagonista, desesperado por la desaparición de su novia, que fue en el año 66, pero que vuelve en el 97, empieza a anotar, a llevar un diario también de la investigación sobre la desaparición y aparición de Alicia. Y Alicia dice que hay un lado B en toda esta historia, donde ella ha estado durante, bueno, unas cuantas décadas, ¿no? Se mezcla como lo fantástico, la ciencia ficción, y creo que también tenía esa vinculación con las otras historias por el tema no solo de las fechas, sino de esta búsqueda, ¿no? De un personaje que ha desaparecido y que no se sabe, y no se sabe claramente, para eso hay que leerla, digamos, pero no se sabe claramente si esa desaparición es voluntaria o involuntaria. Ella sostiene que es involuntaria, que pasó a otro universo. La gente dice que está loca. Y nosotros que leemos lo que está escrito entre líneas, podemos pensar que en realidad involucra algún aspecto capaz que político de fondo, ¿no? Uh-huh. Pero también, bueno, hay que leerla, no es para adolescentes, ¿no? Es una novela más para adultos. Así que bueno, quedaron, creo que lo más rápido posible presentadas estas tres
muy bien, tres quedó presentado aquí en Escrituras al Acecho, La Nouvelle Space Invaders, son tres recomendaciones chilenas de Andrea Arismendi, La Nouvelle Space Invaders de Nona Fernández, sí. Y las novelas gráficas Al Sur de la Alameda, Diario de una Toma, y Lado B, El Diario de Miguel Esteves. Los dos son diarios.
Sí, 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 están muy interesantes, así que pasen por allí, por librería Montería. Bueno, ponerse al día con las lecturas.
Muy bien, bueno, ya está la librería. Andrea Arismendi, muchas gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Un abrazo grande.
Y gracias por las recomendaciones. A mí
nos venimos en Montevideo.
Me gusta, bueno, sí, en algún momento tenía que venir a Montevideo. Me gusta que recomienden acá, porque no recomendamos mucho historietas, novelas gráficas. Claro. La semana pasada, sí, la entrevisté a Rodolfo Santulo, pero en general no hablamos de... Antes hablábamos más, me parece, de historietas, no sé por qué, pero dejamos de hablar.
Sí, te mando... Estas son muy lindas.
Sí, la verdad que sí.